Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Una de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Por fin es viernes. Viernes 20 de septiembre del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy desde la tierra de los 45 grados, desde Monterrey. La verdad es que no he visto muchos sombrerudos, pero he estado muy bien acompañada por Tania Villacampa, que conocen muy bien ya por estar en este espacio. Hola, Tania.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Tania Villacampa, al estilo Marta de Valle.
Ay.
Me dejó
palacios,
cargando
palacios.
Dos mochilas de producción, no una, señoras y señores, dos mochilas de producción desde la zona de prensa del auditorio en el que nos encontramos en la cumbre de los premios Nobel de la Paz hasta el sótano de este mismo lugar solita. Me dejó conectar absolutamente todo y 2 minutos después llegó y se sentó al estilo Marta de Baile, dicen, no sé.
Sí, pero fue por el programa.
Exacto, fue por un bien común.
Exacto.
Muy bien. Ojalá hayas traído muchas entrevistas, Tania Villacampa.
Ya tenemos muchos contactos,
eso.
Mucho chisme.
Muy bien.
Todavía videos, ¿no?
Ok.
Pero sí.
No, ¿cómo no? Ya. Uno.
Uno. Un video. Pero habrá más.
Habrá
porque
más.
Porque no estuve 2 horas parada ahí, en vano.
De acuerdo. Tania Villacampa y allá, en la cabina más fría de la Ciudad de México, están Martín en los controles, Lucía Panqueva en la producción. Hola, Lucy.
Hola, Rox, ¿cómo están? ¿Qué dicen los Monterreyes?
Dicen mucho calor, ya se verá este fin de semana. Y Mariana Lara, que creo está en cabina, Mariana.
Aquí estoy, Rox, siempre.
Nos extrañas, yo sé.
Les extraño mucho, la verdad.
Oigan, cuéntenos qué ha pasado en el mundo y en el país.
Hoy.
Israel bombardeó hoy un edificio en Dahiyeh, barrio ubicado en los suburbios de Beirut, capital del Líbano. Bastión importante del grupo chií Hezbollah. Por el ataque suman 9 personas muertas, incluido el jefe de operaciones de la organización, Abraham Akil. Este es el tercer bombardeo israelí en contra del Dahiyeh desde el inicio del fuego cruzado entre Hezbollah en Israel hace casi un año. Continúan por tercer día consecutivo las protestas de los trabajadores del Poder Judicial frente al edificio del Consejo de la Judicatura Federal en rechazo a la reforma judicial, después de que el órgano anunciara la reanudación de labores prevista para el próximo lunes 30 de septiembre. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mostró este miércoles una carta supuestamente firmada por el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González, en la que acata la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Sin embargo, Edmundo González señaló que fue coaccionado para firmar la carta en la que acataría la decisión del tribunal.
Muchas gracias, Lucy. Lucía Panqueva con el resumen nacional e internacional. Creo que no les dije las vías de contacto. @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos. El teléfono de esa cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599, y ustedes y yo podemos seguir en contacto en todas las redes sociales. Nunca entro a TikTok, discúlpenme, a través de la @RoxAguilar_. Y Tania, ¿a ti dónde te encontramos?
En todas las redes sociales como @TaniaVillacampa, con B chica y doble L.
Vamos pues a hablar de acciones por la paz en el mundo
internacional.
Por eso es que escuchamos el Super de Internacional, porque, Tania, no les platicamos a la audiencia que caminamos toda la plaza, la macroplaza.
La macroplaza, se olvida el
adjetivo. Iba a decir Plaza Mayor, como si esto fuera León, Guanajuato. Un saludo a mi querida Lucy Panqueva, que seguro sí sabe lo que estoy hablando. Caminamos toda la macroplaza para ver una gran obra que se llama La Inundación en la Selva, solamente con dos actores, Pilar Couto y Alberto Santiago, grandes actores, por cierto. Esta obra se va a estar presentando en octubre en la Ciudad de México, de hecho, más bien se montó en la Ciudad de México, y solo vinieron acá a Tierras Regias para presentarse una sola vez, Tania.
Sí, fue la primera parte, el primer evento cultural que se hizo para inaugurar la cumbre de los premios Nobel, que fue esta obra, allá en el teatro, en el auditorio del Museo Mexicano de Historia. Uh-huh. Y una obra, la verdad, con un mensaje muy importante, porque, bueno, en primer lugar está basada en el libro El Delta de los Privados, que es una antología crítica al poder punitivo, uh-huh, y también en una historia de una familia que vivió esto, de ahí está basado todo, que es la familia...
Híjole, no recuerdo el apellido, pero...
Barros Guevara, me parece.
Es la historia de una familia, de un matrimonio y dos hijos, que es inculpado el esposo, ¿no? El protagonista, por un secuestro que no cometió y estuvo 10 años privado de la libertad. Y bueno, a partir de ahí, para que la vayan a ver, empieza temporada otra vez el 3 de octubre. Empieza, digamos, como toda esta lucha y un poco lo que reflejan, más allá del impresionante trabajo actoral de ambos, que interpretan a todos los miembros de la familia, interpretan a policías, es decir, hacen un trabajo actoral, físico, psicológico impresionante.
Brincando líneas del tiempo, presente, pasado.
Invitando a la audiencia a participar. Sí, nosotros, también. por favor, no.
Le decía a Rox al inicio, yo creo que esto va a ser como una obra que... Ay, que involucra a la audiencia.
Exacto.
Y nos sí. reímos y de la nada sí fue.
De la nada sí. No se sienten en la primera fila si no quieren ser involucrados. Sí, siéntense en la primera fila.
Exacto. Pero sí, como decía Rox, un trabajo actoral impresionante por todos los papeles que hacen y por todas las emociones y la vulnerabilidad que dejan en el escenario desde el minuto uh-huh. uno. También no es una obra que tenga mucha escenografía, pero con los elementos que tienen sí te transmiten la historia. Lo estás viendo ahí, te lo estás imaginando todo, también tiene muchas referencias. Hubo una que particularmente me gustó, del hilo rojo,
sí,
de esta leyenda del hilo rojo, y wow, todo lo que se vivió, en específico esa parte fue para...
Sí, fue una especie de marcar el destino, sí, la historia de amor de los dos protagonistas, pero también marcar el destino de volverse a encontrar después de estar 10 años en prisión de forma injusta. Y lo que vemos reflejado, pues, en esta obra es una crítica al sistema judicial desde los policías, ¿no? Desde los guardias que están ahí en las prisiones, desde quienes inculparon al personaje principal y desde, digamos, en la sociedad, pues, quienes están presentes en todo lo que tiene que ver con abogados y nosotros mismos que reforzamos, digamos, todos los temas de corrupción y demás. Así es que una obra que de verdad no se la pueden perder. Les repito, empieza temporada de nuevo La Inundación en la Selva en la Ciudad de México a partir del 3 de octubre, por cierto. Ese día ya tendremos nueva presidenta, la primera presidenta de México, así es que mucho simbolismo por ahí. Oigan, y por otro lado, ayer platicamos un poco en Tengo Otros Datos con Sebastián Ermenger sobre lo que habíamos visto ya y los paneles que habían estado presentes en esta cumbre, 19 cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Y hablamos mucho de que se ha mencionado el tema de las armas y las guerras sobre Gaza, Israel, Ucrania y Rusia. Y hubo un panel interesante sobre y si la guerra es obsoleta, un poco lo que ya platicábamos Tania y yo el miércoles, ¿no? Como en este pleno 2024, en este mundo globalizado, ¿quién habla de guerras? ¿Quién se pone a hacer una guerra? Y luego, ¿quién le invierte, ¿no? En una, a una guerra, una vez más, en esta economía, en este mundo, ¿a quién le conviene? Y de eso precisamente platicaron. Y entonces tuvimos la oportunidad de hablar unos segunditos con Ira Helfand, que es miembro del Grupo Directivo Internacional de la Campaña por la Abolición de las Armas Nucleares, porque una de las cosas que nos interesa en este programa, sí, por supuesto, las armas nucleares y saber si conviene o no, por ejemplo, ¿no? La tecnología nuclear, por decirlo de alguna forma, pero también nos interesa mucho el tema de las armas en Estados Unidos, su prohibición o no, y cómo es que el tema de que se siga fabricando armas al por mayor en Estados Unidos nos sigue afectando acá en México en materia de crimen organizado y en general en materia de inseguridad. Un poco le preguntamos, oiga, ¿qué huele con las armas allá en Estados Unidos? Y estas fueron sus palabras.
I think it's a terrible problem globally and especially in the United States with arms production. We're diverting an enormous amount of our resources, both financial, personal, intellectual, into creating weapons of destruction at a time when we urgently need to be addressing the climate crisis, poverty across the globe, and many other pressing social issues. And it is a terrible misappropriation of our resources. Nuclear weapons are, of course, the most dramatic and in some ways most important example of this, because if nuclear weapons are used, it's going to destroy everything. But we have a very sick global society at this point, that it is a world in arms, and it is a world which is neglecting the real needs of its people.
Tania, acabamos de escuchar pues el audio de Ira sobre la conversación en torno a la fabricación de armas en Estados Unidos.
Sí, una conferencia también muy interesante, se llamaba ¿Y si la guerra es obsoleta?, donde precisamente estuvieron platicando todo lo relacionado con las armas nucleares, por qué hay tantos países que continúan financiando las guerras, que continúan pues sí, haciendo eso, pero a la vez intentando transmitir mensajes de paz, ¿no? Sí. Un poco contradictorio, entonces aquí pudimos entrevistar a Ira un poquito, una pregunta nada más.
Una preguntilla, sí.
Una preguntilla por ahí, una persona bastante ocupada, pero la verdad es que pues viene y nos comenta esto de su pues opinión.
Sí, de la fabricación de las armas. Oye, y ya es lo que ya platicábamos el miércoles, ¿no? Esta idea de si la guerra o no le conviene a los países. Económicamente, obviamente humanitariamente jamás le va a convenir a nadie, ¿no? Y en tema de territorio, que ya nos decía el ingeniero Carlos Slim,
sí,
que no conviene en materia de territorio, que en qué país vivimos. Y luego, ayer, tristemente, en un foro un poco vacío, por otra razón que ya les vamos a contar, que es una película bastante interesante, pero hubo foros sobre deporte y sobre el papel del deporte en la construcción de paz.
Súper interesante porque estuvo, ahorita vamos a escuchar bien lo que nos contestó, pero estuvo Diana Flores, que ella es quarterback y capitana del equipo mexicano de flag football, y también estuvo el futbolista ganador de la Copa del Mundo, que eran como los dos deportistas presentes. También estuvieron otras personas relacionadas a la cultura, a la educación, secretarios, alguien representando a FIFA. Pero aquí está muy interesante el diálogo, pues estaban comentando David Trezeguet, el futbolista ganador de una Copa del Mundo, pero estaban aquí platicando sobre
Francia 98,
Francia.
Le ganó la final a Brasil.
Ok.
Yo, pambolera.
Estaban platicando sobre la importancia del deporte y de que no debe haber una división de géneros. El deporte tiene que ser deporte y que todos puedan participar, que todos tengan este medio para desarrollarse, para encontrar algo que les guste, que también es una salida y un outlet para dejar las emociones, para mejorar tu salud emocional, mental y todo. Entonces una plática muy interesante que que creo que muchos sí se perdieron.
Sí, la interesante, que además la única mujer deportista invitada haya sido Diana, y además la más joven del panel, ¿sí? Lo cual, resulta sumamente admirable, además de todo el trabajo que ha hecho Diana Flores. Ustedes seguramente la recuerdan porque causó conmoción en el Super Bowl pasado por este comercial que apareció en efecto en el Super Bowl, y entonces todos los medios mexicanos se volvieron locos diciendo la primera mujer mexicana en aparecer en este gran show. Y bueno, su carrera empieza desde muy niña, y después ya le entra, digamos, de lleno al flag football cuando estudiaba la prepa, en una de las prepas del Poli. Y de ahí se va al Tec de Monterrey en Santa Fe, o sea que es nuestra vecina y ojalá que nos pueda visitar muy pronto. Estudia Merca y Comunicación, lo cual tiene todo el sentido del mundo cuando la ves en su manejo de medios y cuando la ves, digamos, con esta reflexión mediática y sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura del deporte en México. Y bueno, ahora representa a nuestro país desde que tiene 16 años. Pero un poco justamente lo que yo quería platicar con ella era la representación de los medios de comunicación y cómo la veían a ella, ¿no? Y entonces yo le decía, a ver, me llama mucho la atención que digas que no debe de haber distinción entre el deporte varonil y el femenil, sino simplemente ambos son deportes, ambos se tienen que cubrir, ¿no? Y lo vemos también, por ejemplo, en México, hablando de fútbol, soccer, que le dicen. Uh-huh. Lo vemos en el, yo que soy del Cruz Azul de Hueso Colorado, ¿no? El Cruz Azul varonil juega ahora temporalmente en lo que era el Estadio Azul, allá en la Nápoles, pero las mujeres no. Creo que son pocos los equipos de fútbol que le dan este espacio igualitario, por decirlo de alguna forma, a su equipo femenil. Estoy Tigres, las Rayadas, el América, y creo que ya.
Claro, y aunque les den ese espacio, usualmente sí se nota la diferencia en cuanto le invierte, en cuanto hay la promoción para todos los partidos, para las jugadoras, los montos que pagan y...
Lo mismo, por ejemplo, con el softball, ¿no? Los Diablos Rojos del México, queremos mucho a los Diablos Rojos del México, pero no juegan en el estadio de los Diablos Rojos, ¿no? Imagínate ahora cuando se está hablando de fútbol americano o de flag football, es exactamente lo mismo en la cobertura mediática. Recordemos que no vamos a consumir lo que no nos ofrecen los medios de comunicación, claro, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta letanía, eso era lo que quería platicar con Diana, y si les parece, pues vamos a escuchar lo que nos dijo. Diana, para Ibero 90.9 en Ciudad de México, nada más me llamaba muchísimo la atención lo que compartías en el panel sobre el tema de no hacer una distinción como entre deporte femenil y varonil, y eso me parece valiosísimo. Por otro lado, también pienso como en la inversión, por ejemplo, mediática y gubernamental para el deporte femenil, y creo que la lucha es inmensa, ¿no? ¿Qué dices?
Sí, creo que hay mucho por hacer justo para promover el deporte en nuestros niños y niñas, no solo para la promoción, sino también para crear los espacios seguros que inviten y permitan tener un acceso pues más fácil a diferentes niños y niñas de diferentes comunidades. Creo que todo empieza por eso, por crear las plataformas y la oportunidad para hacer este acercamiento. Al final del día, el deporte puede cambiar vidas si le damos la proyección que se merece. Entonces, creo que vamos por buen camino. A nivel mundial se han hecho muchísimos esfuerzos, pero aún nos queda muchísimo, especialmente en nuestro país, por seguir promoviendo una cultura del deporte responsable, una cultura del deporte que trascienda las canchas para generar estas oportunidades y que nuestros niños y niñas pueden cumplir sus sueños dentro y fuera del campo.
Por otro lado, y para no robarte demasiado tiempo, recordaba justo, ¿no? Te mencionaban en el panel o el Super Bowl y así, y mencionaba las notas, recordaba las notas que leí en ese momento, como que siempre era como que siempre te querían comparar como o ser aprobada por otros hombres, ¿no? En el deporte, grandes figuras. Y de pronto decía como, ¿por qué demonios le están comparando, sabes? Con grandes figuras masculinas y por qué no nada más dejarte hacer tu carrera, ¿no? Y dejarte triunfar por ti sola. Y también eso, ¿no? Como la carga en los medios de comunicación y en siempre recurrir a las grandes figuras que ya de por sí son masculinas, ¿no?
Sí, creo que en ese momento este comercial fue muy disruptivo porque rompió con muchísimas barreras, justamente barreras de género, barreras culturales. Fue la primera vez que se escuchó el idioma español ser hablado en una plataforma tan grande y vista por tantísima gente en todo el mundo. Fue la primera vez en donde una mujer fue protagonista, ¿no? En un deporte que siempre había sido muy visto para hombres, y no porque las mujeres no formáramos parte de este mundo, ya lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se nos había dado este reconocimiento, esta voz. Y creo que justo los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en cómo se cuentan estas historias y en cambiar la narrativa que se ha tenido durante muchísimos años, en donde justo el modelo a seguir pues era masculino, ¿no? Ahora creo que es momento de empezar a dejar de hacer esta diferenciación entre deportista mujer, deportista hombre, profesionista mujer, profesionista hombre. Simplemente somos profesionistas, somos atletas y punto. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene el derecho a tener las mismas oportunidades, el derecho a tener la misma plataforma, el derecho a tener el mismo impulso y proyección. Entonces, creo que sí, los medios de comunicación juegan un papel clave, no solo en el hoy en día, en la actualidad, en cómo se cuentan estas historias y la proyección que se les da, sino en cambiar la narrativa para nuestras generaciones futuras, porque lo que escuchan hoy, lo que ven hoy, es lo que van a soñar para el día de mañana.
Bueno, una rifada, Diana Flores, por supuesto. De hecho, ahora se va a Dallas a seguir manteniendo el nombre de nuestro país en alto. También, pues eso, poniendo el foco en el flag football y también haciendo un llamado a los medios de comunicación para que volteen a ver el fútbol femenil, el deporte femenil en general, de la misma forma que lo hacen con el deporte varonil. Y por otro lado, querida Tania, hablando de temas de paz, de seguridad, de armas, ay, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la 19 cumbre de los Premios Nobel de la Paz y de pronto no hay conciencia de que en este lugar se hacen programas de radio y ese es el ruido que estamos escuchando. Pero bueno, entre los panelistas múltiples ha estado el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, presidente de Costa Rica en 1986, luego se reeligió gracias a cambios constitucionales que él mismo impulsó, hay que decir, en el 2006. Y Premio Nobel de la Paz en 1987 por su trabajo para contrarrestar los conflictos armados en Centroamérica. Muy destacable el trabajo que hizo en Nicaragua y un poco lo escuchaba ahorita ya en este último panel en el que estuvo Óscar Arias, resaltando de nuevo el papel de Estados Unidos que financia proyectos armamentistas y demás, muy entrado en este tipo de cosas. Pero Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz, no es perfecto, Tania. Tiene acusaciones de violación, la primera violación, acoso y abuso sexual. La primera acusación fue en el 2019 por una activista, Alexandra Arce, de ahí Pal Real.
Exacto, sí, ha habido pues muchas acusaciones que cuando estábamos haciendo la investigación nos dimos cuenta de esto. También un poco contradictorio, pues
tener a una
darle
persona
espacio y darle foro a personas que tienen acusaciones tan graves, pero pues aún así dijo.
Sí, ha dicho cosas interesantes, cosas por interesantes. Supuesto. Por algo es ganador del Premio Nobel de la Paz en 1987. Una figura importante no nada más en Costa Rica, sino en América Latina. Muchas personas han seguido su trabajo. Muy interesante también su análisis en materia de conflictos armados, pero sí hay que cuestionar a los organizadores de esta cumbre, dar el espacio a una persona que está señalado por abuso, acoso y violación. Una vez más, no es solamente Alexandra Arce, es Ana Leonora Antillón y más periodistas que lo han denunciado, que han levantado la voz por las acciones que ha hecho Oscar Arias desde el 87, o sea, desde que era presidente, sí. Y hasta estos días él se ha limitado nada más como a negarlo, su abogado igual, a sacar comunicados. Evidentemente está cuidado de los medios de comunicación, no ha dado declaraciones ni nada. Pero bueno, vamos a ver en efecto qué fue lo que dijo sobre lo que le invierten los países al tema militar.
Sobre todo, sé que el uso de la fuerza militar debe ser siempre, siempre, siempre la última opción sobre la mesa. Es imperativo que Joe Biden, mal aconsejado por su grupo de neoconservadores y apoyado por todos los miembros de la OTAN, se siente a negociar con Vladimir Putin para intentar ponerle fin a la guerra en Ucrania y logre también que palestinos e israelíes acuerden lo más pronto posible un cese de fuego para acabar con la masacre que hoy se vive en Gaza. La historia es una pesadilla de la que intento levantarme.
Pues una pesadilla la que intenta levantarse Oscar Arias, y yo creo que en materia así histórica, ¿no? Del mundo, pero también personal.
Sí.
Ahí las declaraciones de Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, señalado también de abuso, acoso y violación. Nos vamos a una canción, Tania Villacampa.
Sí, a una canción y al corte, que va a ser muy rápido, para seguir platicando de todo lo que nos falta, todas las otras declaraciones que han dado actores muy importantes, pero lo que va a comenzar a sonar es Messi, a cargo de Lola Young.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
The fake news.
Fake news.
Agarra tu basurita, compadre.
Una de la tarde con 35 minutos, viernes 20 de septiembre del 2024. Bienvenidos a esta segunda parte de Tengo Otros Datos. Yo soy Rox Aguilar, hashtag Tengo Otros Datos.
Hashtag Tengo Otros Datos, yo soy Tania.
Hola Tania.
Yo soy Tania Villacampa. Presentar,
espera.
Ah, ok, no, primero las
arroba,
redes.
Arroba Ibero909FM.
55-529-2599, el teléfono de la cabina.
¿Dónde y del está? WhatsApp.
Del WhatsApp también, donde está la querida
Lucy Panqueva.
Lucy Panqueva y Mariana
Lara. Y Vivi, que no se sabe en tu nombre. Y
no,
tú eres
claro
Tania
que sí, pero dudé darle foro.
Bueno.
Porque siempre me tira hate.
Ahorita le damos foro a Mariana Lara. Nos vamos a ir un poquito rápido, Tania Villacampa, porque tenemos varias cosas de qué platicar. Y una de las cosas es todavía las armas nucleares, sí, la guerra, la inversión en las guerras y la inversión en las armas en los países al tema militar, pero también el tema de la delincuencia y el narcotráfico. Y fíjate que en uno de los paneles ayer en la guerra silenciosa, enfrentando la violencia y la delincuencia, participó un personaje que quizás no es tan mediático como los premios Nobel, pero que sí es importante en Chile, político, ha sido funcionario durante varios gobiernos chilenos, Alfredo Moreno, y empresario también, por supuesto. Pero dijo algo muy interesante sobre cómo es que el tema del narcotráfico es rentable para los gobiernos. Así es que vamos a escuchar.
Esto lo vemos en todos los barrios marginales de nuestras grandes ciudades. Llámenle ustedes favela, ciudad de miseria, no sé cómo se denominan en México, donde la policía muchas veces decide no entrar para no tener que confrontar a estos grupos tan poderosos. Y donde la gente que ahí vive, finalmente los capos, los jefes de esas organizaciones deciden todo respecto de los habitantes, incluido su vida y su muerte.
Pues ahí está, y yo creo que le vamos a dejar ese audio en un USB a la futura presidenta a partir del martes, Claudia Sheinbaum, en su escritorio. Si alguien nos está escuchando y nos puede tirar ese paro, le ponemos el audio en un USB. Tania Villacampa, hoy fue una mañana llena de la Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú.
Sí, bueno, ella está desde ayer, de hecho también participó en este panel, pero hoy ya fue como los paneles principales donde ella estaba participando, tuvo su momento de inspiración Nobel, donde contó, hizo como el resumen de su historia, mandó un mensaje a todos los oyentes, y también tuvo un espacio de conferencia.
Como de diálogo.
Como de diálogo, justo, no tanto conferencia de prensa, pero justo como un círculo de diálogo, porque de hecho sí era un círculo, escuchando a las personas, contándoles su historia y contestando algunas de las preguntas que...
Un círculo con personas de pueblos originarios acá en Monterrey y de otras partes del país, representantes de organizaciones sociales...
que trabajan con comunidades indígenas, que trabajan por la igualdad de derechos... que trabajan también en fundaciones por y para las mujeres.
Conversó también sobre el papel, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo que espera también de las mandatarias, y un poco, sin decirlo textual, ¿no?, llamó a la sororidad, no usó la palabra, pero sí fue pues todas sororas y todas apoyándonos entre nosotras, que creo que fue lo más rescatable. Obviamente muchas cosas son rescatables, pero creo que es con lo que yo me quedé al final de este círculo, en el que una vez más no participamos como prensa, ¿no? Solamente estuvimos ahí escuchando las reflexiones de Rigoberta y de quienes la estuvieron acompañando en este círculo. Y como dices, después tuvo su momento de inspiración, donde pues nos contó su historia entre lágrimas. Creo que nos conmovió a todo el auditorio, que por cierto hoy está lleno. Recordar que Rigoberta Menchú pues se convirtió en activista desde la Guerra Civil, y esa fue una de las cosas que mencionó en este círculo de inspiración, Tania, que se me había olvidado. Ella se asume desde un privilegio, ¿no? Porque ella dice, sí crecí en medio de la selva, ¿no? Y sí, mis antepasados mayas.
Sí, dice, pero mi papá tenía terrenos.
Exacto.
Entonces yo no me puedo poner en el mismo lugar, y yo no viví la guerra como lo vivieron los demás, que también es algo, wow,
durísimo.
De admirar.
Completamente. Y entonces fue en este momento de inspiración donde Rigoberta Menchú contó la historia. Es un audio largo, van a escuchar algunos aplausos también en momentos como muy emocionales, pero de verdad vale toda la pena que la escuchen, y se posiciona muy clara, muy agradecida pues hacia México, hacia las familias mexicanas, y también reafirma su postura hacia las familias de personas desaparecidas aquí en México. Vamos a escuchar.
Sin embargo, la parte que más me tocó a mí es desaparición de mi hermano Patrocinio. Desde que lo desaparecieron, lo llevaron. Era mi compañerito cuando yo crecí. Entonces sentí que me quitaron un gran pedazo de mí. Pero también ya el secuestro de mi mamá. Muchos que ustedes conocen, sobre todo agradezco profundamente al pueblo mexicano que me devolvió la esperanza, que me devolvió el ser humano. ¿Por qué? Porque aquí encontré hospitalidad en las casas más humildes de este país. Entonces también me inspira mi vida. El secuestro de mi mamá, pues obviamente me vinculó al dolor de las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de El Salvador, las familiares de desaparecidos en Guatemala, con una sola cosa. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa parte duele, claro que sí, pero el dolor también es un desafío para tu emoción, para tus sentimientos, para tu vida, para tus miradas de las cosas. Después mi padre fue quemado vivo con 38 personas. Y después ya no tenía familia. Pero no es porque ya no tenía familia, sino mi hermanita de 13 años que está aquí, en esos años tenía 13 añitas, no sabía dónde se quedó. No sabía cómo iba a sobrevivir. Yo ya tenía 23 años, pero en un momento dije, ¿y ahora qué? Y ahora mi papá no está. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podría acompañarme? Ese tiempo que te pone a temblar, el destino te hace posible ver que el dolor tiene distintos grados. Eso a mí me inspira también.
Nación Rigoberta Menchú, y como ya hablábamos, Tania Villacampa, no todos los premios Nobel son perfectos. Ella nominó a Víctor González Torres y a su grupo, a su empresa, grupo pues, a un premio Nobel de la Paz, y bueno, nadie es perfecto, no pasa nada. Tania, ayer estuvimos aquí en este lugar 12 horas porque vimos una película.
Vimos una película, fue parte del segundo evento cultural, pues, grande. La primera fue la obra de teatro que ya comentamos, y fue el estreno,
sí, como la, el preview,
exacto. El preview de una película que se llama Common Ground, esta película por Joshua y Rebecca Tickell, uh-huh, que son directores enfocados en crear películas sobre el ambiente y la situación, pues, de la crisis ambiental. Hubo ya esta película Common Ground, es la segunda de una trilogía de películas refiriéndose específicamente a la agricultura. La primera película se llama Kiss the Ground y salió en 2020, y esta apenas se va a estrenar en
Common Ground, apenas se va a estrenar en
algunos teatros, pero después la van a subir a Prime. Y estuvo muy interesante porque habla sobre la agricultura regenerativa, no solamente en Estados Unidos, también hablaron un poco de México, y de hecho tuvieron ahí ayer en la sesión de preguntas y respuestas a dos agricultores mexicanos que cuentan cómo han utilizado los principios de la agricultura regenerativa en sus granjas, uh-huh, en su rancho, y pues cómo esto es una opción más sustentable de ayudar a la agricultura en vez de usar pesticidas, fertilizantes y todo. Por ejemplo, me parece Alejandro Carrillo, que tiene un rancho en Chihuahua, él lo que hace es con las heces fecales de las vacas, eso ayuda a que la tierra se pueda nutrir, y eso le ayudó a completamente regenerar la tierra que estaba tan
como dañada, seca.
Por todos los pesticidas, que también son la causa principal de varios tipos de cáncer. Entonces fue una decisión también por salud, pero sí está muy interesante, y comentan que su objetivo va más allá. O sea, quieren poder ayudarle a todas las personas que tienen granjas o ranchos a poder utilizar la agricultura regenerativa, porque también la deuda de mantener un rancho es impresionante. En la película veíamos un dato de que los suicidios en las personas que son dueños de...
Sí, digamos, la ocupación con más suicidios al año en Estados Unidos son de agricultores, claro, por las deudas en las que se tienen que meter para poder sostener sus granjas, ¿no?
Y que a veces ni siquiera funciona porque justo todo lo que venden comercialmente les termina afectando más al suelo y a la salud de ellos. Y entonces es como un círculo sin fin.
Y la tierra termina siendo inservible. Claro. Y bueno, justo lo que están haciendo es un poco ayudar a la tierra a que siga produciendo, ayudar a nuestra salud y también ayudar económicamente a quienes se van por esta vía, digamos, más sustentable en todos los aspectos de agricultura. Ahí está, pueden verla cuando salga en plataformas.
Claro que sí, pues ahí hay muchas opciones de cómo utilizar la agricultura regenerativa.
Exacto. Bueno, ¿qué será que tenemos extracto esta semana?
Extracto. Extracto. Niloufer Yanya, My Method Actor.
El disco más relevante de la semana.
Hola,
Roxana. Hola, Leonardo.
¿Cómo estás?
¿Me extrañas?
Sí, hola, Tania, también.
Oli, ¿también me extrañas?
No, a ver, ya. ¿Nos extrañas, sí o no?
¿Qué les parece si hablamos del disco de la semana?
No, ya apaguen ese micrófono, por favor.
Obviamente los extraño, pero... Pues se ve que se le están pasando bien con el señor Slim y mucha gente importante. Súper entonces. Bien.
Híjole, creo que es el menos rescatable, pero en estos momentos está ahí arriba, probablemente con Natalia Lafourcade recibiendo premios. Ya se platicará de eso el lunes.
Con razón no nos extrañan.
No, yo sí los extraño, pero ¿qué elegiste esta semana para Extracto de la Semana?
Elegí el tercer disco de la británica Niloufer Janja, que tiene ascendencia turca, por eso el nombre y la difícil pronunciación del mismo. Pero en la parte musical la verdad es que es un disco muy fácil de escuchar. Ella lo describe como que tiene a ratos algunas cosas medio de grunge, sobre todo cuando se va la distorsión de guitarras y como esta parte un poquito más agresiva. Pero también tiene una parte muy suave, como tirándole al rock medio indie del 2010, como enfocándose mucho en la forma en la que ella le da como salida a sus emociones y a vivencias y experiencias que ha tenido, y como que todo está empaquetado en este disco que es su tercer álbum, que se llama My Method Actor, que la verdad es que de principio a fin es una experiencia muy bonita para escuchar.
Muy 99ero tú.
Sí. Que no sé si Niloufer ya había sido extracto en algún otro momento. La verdad esta semana fue la opción fácil y la más obvia. Pero creo que ya como un tercer disco sí se escucha como el sonido mucho más maduro de Niloufer. Como que al principio no se entendía bien si ella iba a irse más al lado pop, hasta como una parte electrónica, o si le iba a hacer más caso a esta cosa más guitarrosa que ahora está haciendo. Y pues resultó que le gustó más la parte rockera.
¿Y a ti?
A mí me gusta mucho más también este lado. Porque, no sé, la parte pop igual y sonaba un poquito más genérica.
Sí, porque no, tú, muerte al pop, dices.
No, claro que no. Si aquí ha sonado Taylor Swift, Chappell sí. Roan.
Si hay algo que yo respeto de Leonardo Espíndola como programador musical, es que respeta el pop y abrazos por eso.
Todo bien acomodado puede sonar muy bien.
Exacto. ¿Quién va a presentar el extracto?
Lo va a presentar la señorita Valeria Estrada.
Creo que no me sorprende para nada esta noticia. ¿A qué hora?
Ella va a estar a las 7 de la noche, la repetición el domingo a las 9. El disco dura 44 minutos, entonces a ver si le da tiempo de poner todas las canciones. Probablemente no, porque sé que es muy fan de Niloufer Janja. Entonces, pues a ver cuáles quita al final.
A ver, justo, la curaduría de Vale ya nos hará enfocarnos más en las rolas que valen la pena. Leonardo, ¿cuál escogiste para el Tengo Otros Datos?
Escogí la primera canción del álbum, que se llama Keep On Dancing, porque es la más cortita, aquí entre nos.
Y porque viernes.
Ajá, para que bailen con el tío Slim.
Estoy harta, Leonardo. Te veo el lunes.
Pues a ver si ya regresas, Rox.
A ver si sí. A ver si
saludos
nos deja
a las dos.
Abrazos.
Adiós.
Vamos a escuchar.
Bye. Le hizo falta tantita madre.
Hola, quítenos la salida. No, ya nos quiere correr, Martín.
Se acabó el tiempo, dijo.
Dijo, ¿saben qué? Yo quiero llorar. Que ya entre en lágrimas artificiales. Bueno, a la tarde con 53 minutos, todavía no nos vamos. Y allá en la cabina de Santa Fe, Mariana Lara y Lucía Panqueva. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rox. Esa es la voz de que me va a funar. ¿Qué pasó? Dime.
A ver, díganselo de frente.
No, yo, mira, yo soy una persona madura y yo puedo arreglar mis problemas sola.
Voces funadoras pacíficamente.
Traca, yo nada más veía mi WhatsApp así on fire. Mariana Lara, tuvimos poquitos tantita madre esta semana porque hubo puente. Y la próxima semana se me hace que también, porque en el 1 de octubre descansamos porque ya es oficial. Entonces, ¿quién estuvo nominado?
Tuvimos poquitos, a pesar de que hubo muchos, pero se repetían los días, pero está bien. Aquí van los tantita madre de esta semana. Primero tuvimos a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que en medio de toda la represión que hay en Venezuela, se atrevió a felicitar a México por la independencia, por el grito de independencia.
Y entonces así de, bueno, pues, ¿y cuándo vamos a dar el grito de la independencia? Sí, y nosotros, ¿para cuándo?
Sí,
¿quién
sí,
más?
Sí.
Luego tenemos a ya nominado la semana pasada y nominado otra vez esta semana, Miguel Ángel Yunes, el panista que votó a favor de la reforma judicial, que bueno, ya lo funaron completamente por eso, pero ahora todavía se atreve a visitar a Claudia Sheinbaum para desearle mucho éxito.
Híjole, todavía puso su foto y después escuchábamos a la futura presidenta Claudia Sheinbaum decir: no, pues él nada más vino aquí a felicitarme, pero pues yo no lo estoy considerando para el gabinete. Y yo, y el pobre de Miguel Ángel Yunes así como el meme de la niña. Esto, pero pues eso se gana, la verdad. ¿Quién pues más? Sí.
Y bueno, finalmente tenemos a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, que lanzó una campaña masiva con espectaculares en todas las en todas partes para que la ciudadanía ayude a encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace casi 10 años, y lo que les ofrecía era una suma de 10 millones de pesos como recompensa. Que yo, o sea, a mí leí esta nota y de verdad yo no, o sea, yo de verdad no podía creer que esto fuera cierto, o sea, todo sí. Todo mal. O sea, yo estaba muy enojada ese día, la verdad.
Y tú el tantita madre, la verdad. Me imagino que entonces por quién votaste fue por Evelyn Salgado.
Así es, yo voté por Evelyn Salgado.
Yo también.
Mira, ya ven, ustedes dos tienen muchas cosas en común. Limen asperezas.
Rox mediadora.
Yo
en la cumbre de los premios Nobel de la Paz.
Lucy, ¿tú por quién votaste?
Obviamente yo también voté por Evelyn Salgado porque politóloga y toda la coyuntura que se viene también la próxima semana pues justificaba mucho su nominación.
Completamente.
Sí, pues sí, yo también, y estaba muy segura cuando salió la encuesta de que iba a ganar Evelyn Salgado y no, al parecer sí. Los panistas siguen enojados con Miguel Ángel Yunes y gana con el 59.3% de los votos Yunes.
Exactamente, los panistas, justamente iba a decir, están muy enojados con Miguel Ángel Yunes, pero el país sigue muy enojado por los 43 de Ayotzinapa, sí. Que se cumplen ya 10 años este jueves 26 de septiembre desde su desaparición. Por cierto, vamos a tener programación especial, por supuesto, en torno a los 43. Y nada, Vivi, muchas gracias.
Gracias a ti, Rox. Te extrañamos.
Gracias, a ti no te extrañan, Tania Villacampo.
Ya, Vivi. Te quiero, amiga. Ya, oh, ya te voy a prender el micrófono.
Gracias.
Siempre, cuando quieras.
Muchas gracias, compañera.
No, hombre. Puro amor. Lucía Panqueva, muchas gracias. Feliz fin de semana.
Gracias a ti, Rox. Y gracias, Tanis. Te extrañamos. Las extrañamos.
Gracias, Lucy. Gracias. Pero nada más porque tiene tarea contigo, ¿sí, no? No, no es cierto.
Deja de estar amarrando navajas con mis amistades, Roxana.
En esta forma, muy pacífica, terminamos las transmisiones especiales desde la 19 cumbre de los premios Nobel de la Paz desde Monterrey.
Live from Monterrey.
Live from Monterrey. Vamos a comer cabrito. Ya no les conseguimos lo prometido, que era el audio de Samuel García, pero la verdad es que tiene demasiada seguridad y no nos podemos acercar a él.
Demasiada.
Demasiada seguridad. En estos momentos está la clausura de esta cumbre, que duró apenas 3 días. Está recibiendo un premio por su labor humanitaria, Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim, y también por su búsqueda de paz a través de la música, la mexicana Natalia Lafourcade. Así es que seguramente les traeremos, digamos, la conclusión el lunes, Tania.
Claro que sí, ahí estaremos para contarles pues lo que podamos rescatar ahorita después de la clausura. Si podemos encontrarnos con alguien, lo escucharon el lunes, así que esténse atentes.
Exacto.
Para lo que viene. Y pues sí, gracias por escuchar esta transmisión.
Esta transmisión especial y estos programas especiales. Un saludo a Jimmy Bucles. Y por cierto, hablando también de transmisiones especiales, ¿ya lloraste esta semana?
Yo ya no, después de todo lo que hemos...
Ni me dio tiempo, fíjate.
Después de todo lo que hemos sufrido, cargando el equipo, subido y bajado.
El calor.
El calor, la lluvia, los mosquitos, el hambre, el pollo, todo. Ya ni nos dio tiempo, pero transmisión especial de Lágrimas Artificiales, así es que no le cambien, nos escuchamos el lunes en punto de la una ya en cabina. Gracias, Tania.
Gracias, Rox.
Adiós. Gracias, Martín.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero.
primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.